avances, tendencias y actualidad. 8:10, vivo.
Bueno, y esta mañana gris aquí en Montevideo, húmeda, ventosa, con lluvia, vamos a ponerle mucha música, porque vamos a retomar a partir de este momento el diálogo que arrancamos la semana pasada con nuestro compañero Diego Zaposás, autor del libro No me vengas con historias, que recoge canciones del cancionero uruguayo, de la música popular uruguaya, con sus entretelones, con sus historias, con conversaciones con sus autores, y habíamos empezado a repasar algunas canciones. Hoy vamos a repasar algunas otras, y muchas otras van a quedar para que los oyentes las descubran a través de la lectura de este libro. Bienvenido, Sapo, ¿cómo andás?
Gracias, Alma, por la repetición.
No, por favor, por favor. Los oyentes ya lo conocen, al Sapo, conductor de Suena Tremendo en las tardes, y desde hace ya un montón de años aquí, ya que he perdido la cuenta en la radio.
¿Sapo? Echando raíces.
Echando raíces.
Sí, sí, sí. 2006, 2007. No tengo la fecha exacta, pero...
O sea, así se pierde en la noche, sí, de los tiempos.
6-7 años acá en la radio estoy.
Bueno, un melómano de pura cepa.
Totalmente. ¿Sabes? De chiquito consumía libros vinculados a la música. O sea, consumía catálogos de tiendas de disco, con las tapas. O sea, realmente tenía casi que una obsesión, ¿no? Así que no es raro que haya salido esto.
Bueno, exacto. No es una coincidencia. Tema que siempre te acompañó, sobre el cual trabajaste, sobre el cual investigaste, y es lo que permite llegar a este resultado. Un libro que se puede leer en cualquier orden, Sapo.
Totalmente.
Por el final, por el medio, porque son historias independientes de cada canción.
Al principio no estaba pensado, si bien la elección de canciones está compartimentada, digamos, por décadas de 60, 70, 80, 90 y 2000, y traté que estuviera equilibrado en ese sentido. Mm-hmm. En principio no iba a estar organizado en forma cronológica. Podía arrancar con una canción del 2002. Pero después finalmente decimos, bueno, para que quiera hacer una lectura continuada, la hace y va a ser en orden cronológico. No exactamente cronológico, porque a veces aparece una canción de 67, después una de 63 después, pero sí por décadas, ¿no? Se va a encontrar un libro que está compartimentado por décadas. Y tiene su que ver. Si uno lo lee de corrido, tiene su que ver. Porque va a encontrar muchas coincidencias, por yo qué sé, yo creo que te lo comenté la otra vuelta. En la década de 60 se filtra mucho la política, ¿no? Y el contexto social. En todas las canciones, por más que no sean canciones de protesta o que sus autores no hayan tenido ningún tipo de vinculación con movimientos sociales, igual la política se filtra. En los 70 lo mismo,
claro.
Por un tema de lo poco que pasaba, quizás, y los pocos elementos que había para grabar. En los 80 lo mismo, pero porque salíamos de dictadura. Y también, y ya en los 90 no, ya en los 90 empieza el cambalache, empieza una cosa totalmente... Después se filtra otra cosa, que es la crisis del 2002. Muchas canciones también, que por H o por B hablan de la crisis de 2002. Y sin buscarlo, ¿no? Mirá que no fue que elegí canciones que estuvieran vinculadas a eso,
sí,
pero
sí,
es increíble,
sí.
¿No?
Seba, en una sociedad muy politizada, ¿no?
Totalmente. Y la música es como un vehículo, ¿no?
Claro,
manifestarse.
Claro. Aparecen allí, Sapo, no sé cómo lo viste tú, algunos aportes en la reflexión de qué pasó aquí en Uruguay durante la dictadura y qué pasó con la música durante,
sí,
la dictadura. Por ejemplo, Fernando Cabrera.
Cabrera, viste que insiste él con ese concepto. Acá no se cortó el hilo, acá hubo continuidad.
Exactamente.
Y yo soy un ejemplo viviente.
Exactamente.
De que acá se hicieron cosas y se siguió grabando música. Es verdad, muchos se fueron, se tuvieron que ir, ¿no? Eso también lo concede Cabrera. Yo qué sé, toda la movida de rock se fue. Muchos cantantes de música popular vinculados más a la protesta
Pero no hubo un corte.
Igual después queda patente, yo qué sé, en la historia del instrumento, por ejemplo, que se graba en el 79 de Sansueña, que Galemire salió, Galemire y Darnoyan salieron a buscar músicos para grabar y no había nadie. Ya no había nadie. Entonces Galemire terminó haciendo hombre orquesta. Porque los músicos de jazz no estaban en la vuelta, los rockeros tampoco. O sea que también estaba complicado. Hubo una continuidad, pero se complicó el partido. Pero los que querían hacer música, lo pudieron hacer. Siempre también haciéndole una finta a la censura, ¿no? En los textos.
Claro.
Y ahí se desarrolló otra parte, otra faceta de la música uruguaya, que era escribir letras con cierto vuelo que tuvieran un trasfondo crítico hacia el gobierno, hacia la dictadura, ¿no?
Claro, sí. Y de allí que se... Bueno, en aquel momento se terminaba aplaudiendo cualquier cosa, ¿no?
Porque claro.
Todo se interpretaba en un doble sentido.
Y dio vuelta el mate.
Ya, bueno, ya. Sí. Ya está, ¿no? Bueno, una historia, Sapo, si arrancamos por orden cronológico, que tú ubicas, digamos, con lo que fue un gran éxito de las dos orillas, digamos, del Río de la Plata, en aquel movimiento que empezaba a gestarse sobre todo del otro lado del charco, pero acá con unos ejemplares realmente bastante desconocidos para buena parte de los uruguayos y que sin embargo marcaron un jalón con un hit memorable.
Totalmente, eso se llama la canción.
Tienes eso que me tiene preso, eso tienes todo eso que es la juventud. Tienes todo puesto de tal modo, todo que me gusta, todo lo que tienes tú.
¿Cómo es la historia de
esta canción?
De
está buenísima. Mira, esta canción, Mauri, la conocí contigo, o en parte cuando trabajábamos juntos en Asuntos Pendientes. No sé si te acordás que hicimos una vuelta una entrevista a Paul Guisande, que había digitalizado todo su archivo de discos, de vinilos, de música joven, él lo llama así,
sí.
Música joven, uruguaya, del 60 hasta el 70, ¿no? Ganó un fondo concursable, digitalizó su música y la entregó al archivo del Sodre. Una vuelta le hice, a raíz de aquella entrevista le hice una entrevista para Canal 5, a Paul. Fui hasta la casa de él, me mostró todos sus vinilos y me mostró el vinilo de los TNT. Dije, pa, mira esto. Estos son los TNT. Mira, estos son los TNT. Y me dice, estos vendieron más de 1 millón de discos en Uruguay. En Argentina. En Argentina y ponerle 4 millones de discos en toda Latinoamérica. Y dije, pa, y esto no se conoce ni ahí. Entonces, bueno, cuando encaré el libro, dije, una de las canciones que voy a elegir seguro es la de los TNT, eso. Y ubiqué, uno, eran tres hijos de inmigrantes italianos, uno de ellos falleció en Puerto Rico, es una historia muy rica sobre cómo el devenir de su carrera, ¿no? Un Tano que terminó siendo un ícono en la música de Puerto Rico, una cosa rarísima. El otro vive en Argentina, el más grande de ellos, y la mujer vive, y la mujer de los tres hermanos, vive en Venezuela, que era la más chiquita. Y entrevisté al que vive en Argentina, ¿no? Tim Croato. En realidad se llamaban de otra forma, Edelweiss se llamaba, pero cuando se pasaron a hacer los TNT se cambiaron los nombres, ¿no? Y nada, la historia de esta canción es una historia muy larga en realidad, porque es la historia de su vida, por más que está condensada en 5 o 6 años, pero básicamente se hicieron medianamente famosos en Uruguay, eran unos chiquilines que cantaban en Carve, hacían el fonoplatea en Carve, se iban a pasar por El Espectador, creo también. Se agotó acá el medio y se lanzaron a hacer carrera en Argentina. Consiguieron un par de piques, no sé qué, y los llamaron. Y justo la RCA, el sello más importante que había en el mundo en ese momento, que tiene una filial en Argentina, estaba cambiando su rumbo, ¿no? Quería dejar atrás el tango, que tenía todos los tangueros más grandes, los tenía la RCA. Pero quería darle una vuelta de tuerca a la música que se venía en los 60. Y empezaron a idear esta movida que era la nueva ola, ¿no? Tenían una canción escrita por los hermanos Espósito, el dueño del director del sello, que era Mejía, un ecuatoriano, tenía esta canción de los hermanos Espósito, que eran los autores de Naranjo en Flor, ¿no?
Tango de los tangos.
Tango, ¿no?, de los tangos. Y se habían despachado con esta canción que no tenía nada que ver, ¿no? Y que era casi una herejía al mundo del tango. Claro. Que esta gente escribiera una canción de ese tipo. Y le dijeron a los TNT, que la probaran, que la tocaran, y les calzó perfecto. Y justo se venía la inauguración del Canal 9 Argentina, ¿no? Se habían inaugurado el Canal 10 acá, ellos habían tocado en la inauguración del Canal 10. Y dijeron, bueno, muchachos, ustedes van a ser como la estrella principal. Y los TNT debutaron en Argentina en la inauguración del Canal 9, y al otro día ya la gente de RCA sabía que iba a pegar muy bien la canción y tenía todas las disquerías tapizadas del simple de eso, de esta canción, ¿no? Y ahí, a partir de ahí, fue una bomba. Fue una absoluta bomba. Vendieron 1 millón de discos y empezaron a recorrer toda Latinoamérica. Después de ellos vino la nueva ola con Palito Ortega, La Porteñada, toda esa gente. Ellos no pudieron ser parte porque estaban girando. Y después terminan su carrera en España. Eso, arrímense al libro porque es increíble, ¿no? Terminan representando a España en el Festival de Eurovisión, que es el festival más importante de la música en Europa. Representando a España, unos tanos que habían hecho su carrera entre Uruguay y Argentina, ¿no? Y en el medio de la presentación se sube un manifestante con una pancarta en contra del fascismo en España, ¿no? Y les arruinaron el pastel, tuvieron que cantar de vuelta, ¿no? No estábamos.
Y ya no fue lo mismo.
Y a partir de ahí, como empezó picada su carrera, y se volvieron a Argentina, hicieron unas películas acá. Y después cada uno siguió su carrera por diferentes carriles, ¿no?
Claro. Pero tiene su lugar en la historia, es digamos como un tema fundacional allí.
Totalmente. Yo ponía ahí, ¿no? Antes que los Shakers, ¿no? Que fueron como los más reconocidos de aquella época, estuvieron los TNT, ¿no? A nivel latinoamericano. En cuanto a reconocimiento, fueron mucho más importantes, me parece. Te diré que junto con La Comparsita, esta canción, de haber sido en su momento muy vendida, ¿no? Fue muy vendida.
Bueno, muy bien, y escuchándola a eso de los TNT, nos vamos a la pausa y enseguida retomamos con otras historias, otros cuentos que aparecen en este libro del Sapo Sas, No me vengas con historias.
Costumbres y Artes, en 810 Vivo.
Y un brujo me decía que esperé. Piso 1, cama 3, mi habitación es un avión. Y mi madre cambia de color.
Bueno, retomo este diálogo con Diego Sas a raíz de su libro No me vengas con historias. Estamos repasando algunos de los cuentos que están detrás de estas canciones y estamos escuchando en estos momentos la canción Margat del grupo Cross.
Ahí está, una canción que no es muy conocida, te diré que es bastante desconocida. Pero yo de la época en que salió, viste, cassette que te llegan, grabado, no sé qué, esta canción estaba en esa ensalada y siempre me encantó, ¿no? Y fue uno de esos gustos que me di de incluirla, porque me gusta la canción y en realidad me encontré atrás una historia buenísima, ¿no? Que más que la historia de la canción es la historia de su compositor, que es de Marcelo Lillenheim, Marcelo Cross, así se lo conocía por acá en la vuelta, uno de los grupos fundacionales del hard rock uruguayo. Principio de los 80, junto con Ácido, eran los que hacían música más pesada, los primeros en usar o tener en su público gente con tachas, todo muy precario, sí, en aquella época.
O con clavos.
Clavos, sí.
Carretería,
sí. Sí. Era lo que había, ¿no? Sí. Él mismo dice que en algún momento.
De Buenos Aires.
Se trajo, sí, de B8, de ver a B8 se trajo algunas tachas postas, ¿no? Porque acá era todo. Todo de cuarta, ¿no? Era la indumentaria que se podía conseguir. Y la historia de él es, por un lado, una historia de excesos, ¿no? Absoluto, ¿no? Hay un momento particular que los padres esperaron a que cumpliera 18 años para mandarlo a narcóticos a la casa, a los narcóticos, y entonces abre los ojos y tenía a los narcos en su habitación, porque no sabían qué hacer los padres con él, porque era un desbundado absoluto, ¿no? Esa es una parte de la historia de él, ¿no? Del abuso. Y cómo en un momento, en un día dice, está, se acabó acá. Y la otra parte es la búsqueda de un músico, la búsqueda continua e incesante por grabar un disco, ¿no? O sea, todos estaban grabando discos, ellos tocaban, tenían su arrastre, su apoyo, y sin embargo no lograban concretar el acuerdo, el contrato con el sello.
¿Y cómo presionaba?
¿Y cómo presionaba? Y bueno, y de todas formas, en un momento cuenta que le escribió a Carbone, que era, digamos, la persona que fichaba a bandas de rock en Uruguay, ¿no? En los 80 y los 90, y principios de los 90. Y fue hasta para hacer una música y le grafitearon la pared enfrente, Carbone, amante de la cumbia y no sé qué más. Y obviamente esa estrategia no le sirvió para nada, ¿no? Ahí se tomó el raje, se fue para Buenos Aires, siguió su carrera. Y uno de los compañeros siguió haciendo trabajo de hormiga y finalmente consiguieron el tan anhelado contrato discográfico. Pero ¿qué pasó? Ellos querían sacar un vinilo. Y en el 91, creo que, 90-91 creo que firman. Y en el 90-91 empezó a salir, a editarse en cassette la mayoría de los discos. Entonces no pudieron editar en vinilo.
Y terminó en cassette.
Y terminó en cassette la cosa. Después graban, firman con otro sello, pero se funde el sello. En fin, él lo cuenta desde el punto de vista del derrotado absoluto, ¿no? Capaz que le pone un poco de color, pero realmente su historia es de fracasos, ¿no? O de lucharla, y sin embargo, por el medio en que vivimos y por sus circunstancias personales, nunca pudo explotar realmente la banda, ¿no? Mira, sin embargo, es considerada de culto por mucha gente acá, claro. Y es tremendo grupo también, tremendo grupo. Que cada tanto se sigue juntando, una vez por año.
Ah, se siguen juntando.
Se juntan y vienen acá con formación nueva, ¿no? Y hacen un show acá en Montevideo. Pero bueno, está es la historia de Marcelo Cross, la historia de Margat. Y la historia de Margat, después Paraje Margat, es uno de más de los excesos de Marcelo Cross, ¿no? De ir a buscar
hongos
a ese paraje en Canelones, ¿no? A
veces se tomaban el tren.
Ahí está, estación Margat, ¿no? Ahí bajaban, sí. ahí era un campo, parece que muy 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 lindo, ¿no? Con laguito, todo, y después de la lluvia iban hasta allá. A veces hacían la ingesta allá, a veces se venían acá. Y la canción, la letra de la canción, de alguna forma habla de eso, ¿no?
De un viaje.
De un viaje. Ese, yo lo pongo ahí, es el viaje de Marcelo Cross, esta historia, ¿no? Y Margat es su banda de sonido.
Claro.
Nada más ni nada menos.
Y que, bueno, incluye una foto tomada en la propia estación Margat.
Es verdad, ¿no? Sí. Con un hongo, ¿no? Él
mostrando hizo, allí.
Mostrando como que muestra un surubí enorme, ¿no? Que pejó, sí. ¿No? Un hongo de dimensiones importantes.
O sea, pues en la parte, digamos, documental del libro, bueno, aparecen fotos, aparecen algunos manuscritos también.
Sí, yo le pedí a casi todos los músicos, después de terminar la entrevista, que me escribieran una estrofa, un verso de la canción que les pareciera más representativo. Y eso aparece al final de cada historia. En los que pude entrevistar de forma directa, algunos me olvidé. Salí y nunca me acordé, pero casi todos pusieron su pluma así. Y eso fue escaneado y al final de la historia, junto con alguna foto del grupo en la época en que se hizo su música, aparecen estos manuscritos.
Está allí. Bueno, muy bien, vamos a venirnos un poco más acá en el tiempo para conectar con una de las bandas de gran suceso de las últimas décadas, como es No Te Va a Gustar.
Volve a tu casa cuando quieras. Siempre te esperan a cenar, buscando hacer pasar el tiempo. Extraño el tono de su voz.
Bueno, y ya estamos en otra época.
Sí, primer disco de la historia, ¿no? Primer disco de No Te Va a Gustar, creo que año 99. Y en muchos casos me pasaba que no sabía con qué canciones encarar al músico, ¿no? Tenía muchas sobre la mesa. No Te Va a Gustar podría haber ido por Claro, yo qué sé, las canciones más emblemáticas. Pero me entregaba un poquito qué quería decir, qué había querido decir Emilio Branchiari con esta letra, ¿no? Y aparte es una canción que cierra los recitales de No Te Va a Gustar y que es como el himno que tiene,
¿no?
¿Qué es esto
de No Era Cierto?
Sí, sí, ¿qué es esto de No Era Cierto? Y acá sí me dio una sorpresa absoluta porque realmente es esta canción. Habla del punto de inflexión de un grupo que estaba entre quedarse en, como dice él, en el hobby de la música, laburar 8 horas, o hacer lo que realmente querían, que era vivir de la música. Algo que acá en Uruguay es casi que impensado, ¿no? ¿Cuánta gente vive de la música realmente? Solo de la música en Uruguay. Muy poca, muy poca. Y en el rock ni te digo. En esa época no había referentes de personas que vivían de la música. No había. Entonces está. ¿Cómo se hace eso con la convicción de que realmente quiero vivir de la música? Y estaban en eso, que también tenías que hacer un poco de letra en tu casa, estudiar, hacer comunicación, yo qué sé, para justificar de que no estás boludeando las 24 horas con la música, ¿no? En tu casa. Y estaba en ese viaje y le robaron la guitarra a Emiliano Branchiari, tuvo un pelotero en su casa y arrancó para Argentina. Él es argentino, el padre estaba viviendo en Argentina, para hacer plata para comprarse una guitarra nueva, ¿no? En el mismo momento la banda también se estaba separando, como que no había un futuro muy promisorio. Y en ese contexto escribe la canción, ¿no? Y al regreso las cosas se empiezan a enderezar, y hoy día No Te Va a Gustar es una banda que vive de la música, y vive muy bien de la música, y se creó un trabajo que no existía en Uruguay. Y eso es las cosas más respetables que hay de la historia del grupo. Ellos, La Vela Puerca, Jaime Ross y algunos más, y no son más que ellos, ¿no? Los que lo pueden hacer. Y No Era Cierto, está en el ojo de la tormenta, en el momento en que la banda puede ir para un lado o para otro. Capaz que se separaban ahí y no pasaba nada. O terminaban siendo lo que hoy son. Esa es la historia de No Era Cierto. Así nomás.
Bueno, y vamos, le voy a pedir al ingeniero para saltear hasta llegar al viejo de La Vela. ¿Puede ser? Que no es. Ay, así cerramos con este tema, un clásico de La Vela, también que marcó toda una época, una generación, y una banda además, Sapo, que tú has conocido históricamente muy de cerca y muy de adentro.
Sí, pues mi hermano que es el manager, entonces por ahí desde que nació casi que la vengo siguiendo, ¿no? Y esta canción, puede ser, era la más obvia de La Vela, ¿no? Pero hay un dato que yo no le voy a contar ahora, pero me sorprendió por completo, que es la melodía. ¿De dónde nació la melodía de esta canción? Yo no tenía ni la más pálida idea que había nacido por ese lado, en qué se ha inspirado. Y la historia del viejo, del viejo Galeano, que ahí el Mandril, que es el bajista de La Vela, se encarga de decir que en realidad, si bien fue el disparador este viejo que paraba en la Plaza Williman, en Punta Carretas, que había estudiado Derecho, que había estado casado con hijos y que el devenir de la vida lo había llevado a la calle, al alcoholismo, era una fuente de inspiración, en realidad él quería contar la historia de un viejo paradigmático, esos que se ven en la calle, ¿no? Y bueno, cuenta un poco cómo fue el proceso de creación, cómo reaccionó el viejo también, después que la onda expansiva lo tocó, viste, y se hizo famoso.
Y le escuchaba por todos lados.
Y cómo al principio, viste, tomó distancia de la banda, del compositor, y después finalmente se amigó, después falleció el viejo. Toda esa historia está contada. Y también está contada la historia de dos amigos, que son el Enano y el Mandril, ¿no? Que de los 13 años se conocieron, y ahí el arranque de la historia, eso es un poco el espíritu, ¿no? Contar cómo se fueron conociendo y cómo en algún momento el Enano empezó a delegar parte de la música, o que alguien se hiciera cargo de las letras. Dice, yo no me puedo hacer cargo de todas las letras, no está bueno que aparezcan otras voces. Y apareció el Mandril, ¿y con qué canción? La canción que fue el crossover del grupo, ¿no? Que pasó de ser escuchado por un grupo reducido a que lo escucharan desde niños hasta ancianos, de todas las clases sociales, y que fuera un poco como Brindis por Pierrot en los 80, ¿no? Sí. Una canción que sonó hasta el cansancio y que prendió en todo el mundo.
De la música no querés hablar.
No voy a hablar de la música, compren el libro.
Bueno, sí señor, y el resto de las historias que nos quedan, bueno, hablamos de la ínfima parte, son
41 canciones.
41.
Sí, 41 corté ahí, tenía para seguir y había que entregar y dije, Si no seguía
de largo. En el momento había que cortar.
Sí,
¿no?
Sí, sí, si no seguía de largo. Tenía por lo menos 60 canciones para.
Señores, el libro lo editó Fin de Siglo, se llama No me vengas con historias, una colección de canciones uruguayas. Su autor, Diego Sass, nos acompaña esta mañana. Gracias, Sapu.
Un grande, Almada.
Hasta pronto.